quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Entre lo decía, si me
aprovechamos para escuchar este tema que me encanta. Víctor, gracias. Se cortó justo. No, yo decía que ¿qué te ha devuelto la esperanza en estos años? Viste que nosotros a veces nos desilusionamos en algunas cuestiones y volvemos otra vez a barajar y dar de nuevo. A Víctor Heredia, ¿qué le ha devuelto la esperanza estos años?
Yo creo que la gente, definitivamente. Yo tengo mucha esperanza en este país. Hay algunos loquitos sueltos por ahí, sinceramente, que no quieren entender que si nosotros salimos adelante lo vamos a hacer entre todos. Definitivamente es así. Se ha generado y ya han sembrado algunos sectores un odio absolutamente inconcebible entre nosotros. Creo que tenemos que dejar ese camino y tratar de verdad de darnos la mano como corresponde para sacar definitivamente a la Argentina y ponerla en un lugar que corresponde.
Víctor,
pero veo mucha gente, mucha gente que entiende esto también, y eso me da mucha esperanza.
¿Y crees que esto de la grieta es un invento de los medios?
Sí, sin ninguna duda. Han fogoneado y lo siguen haciendo todos los días, Y tergiversan todo, ¿no? De verdad que protegen a ladronzuelos, a estafadores, a pequeños mafiosos, y de una manera que es absolutamente inconcebible y no les importa nada, ¿no? Son capaces de romper la democracia, de romper el país y de volver a épocas negras, horribles, porque hacen negocios. Y me parece espantoso que nos esté pasando esto. Me parece muy feo realmente.
Y como te diría como ciudadano, ¿no? ¿Qué te sigue revelando frente al poder? ¿Qué cosa te da bronca? ¿Qué cosa todavía te sigue poniendo en contra de esa situación?
Mira, definitivamente yo creo en la democracia, creo en la justicia, creo en los derechos colectivos individuales y sé exactamente quiénes los llevan adelante, ¿no? Y también sé quiénes se oponen a ese derecho. Hay que leer la Constitución, mirá, es sencillo. Hay que leer la Constitución, en la letra escrita de la Constitución te dice exactamente cuál es el camino. No hay ninguna otra posibilidad. No hay otro camino más que seguir preservando a la Constitución. Y todo lo que está sucediendo ahora, lamentablemente, se opone a la letra escrita de la Constitución. Toda esta queja que plantean determinados partidos políticos en contra del gobierno popular elegido por el pueblo, se opone a la Constitución. Los jueces los elige el Senado, no se ponen a dedo. Eso la gente lo tiene que saber, y eso lo marca muy claramente la Constitución argentina.
Sí, sí.
Exactamente.
Bueno, ya vamos a hablar del especial que vas a hacer el domingo, pero me quiero meter con las canciones de cancha, somos muy futboleros. ¿Cómo te llevas con el fútbol? ¿Cómo
muy bien. ¿Sí? Soy hincha de Boca, me encanta Boca. Sí.
Sos hincha de Boca. ¿Y cómo lo ves a Miguel Ángel Russo ahora? ¿Lo ves bien?
Lo veo muy serio, muy serio. En los últimos partidos, de verdad, ha manejado muy bien el equipo, y a pesar de que no estaban todos enteros.
A mí me pone la piel de gallina cuando escucho, uno como futbolero que es, las canciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, vos tenés, hay varias, Sobreviviendo y Todavía Cantamos, que esa es de hinchada esa. ¿Qué sensación le da al autor, al intérprete, de cuando escuchan en las canchas estos temas coreados, más cortos, obviamente, adaptado al estilo de cancha?
Bueno, me pones muy feliz, sencillamente, porque uno siente que empieza a ser anónimo y no hay nada más lindo que quedar en el corazón de la gente. Es maravilloso saber que hay 50.000 tipos que están cantando una melodía tuya y que no saben que esa melodía la escribiste vos. Es increíble. O sea, pasás a ser parte del acervo colectivo, es maravilloso.
Sí, y has estado en la cancha así cuando los muchachos comienzan, la 12.
Claro, claro que sí.
Claro, vos hiciste la marcha oficial de Boca, ¿no? Hiciste la marcha oficial de Boca.
Sí, sí, me lo pidió Ponle Chica. Un día me dijo, ¿te gustaría cantar la marchita de Boca? Le digo, ¿pero cómo no? Le digo, vos no tenés idea de lo boquense que soy yo. Yo tuve la primera camiseta de Boca a los 3 años. Me la trajo un tío mío, mi tío Edmundo.
Bueno,
era maravilloso cuando Boca ganaba porque me llevaban a comer pizza a la Boca.
A la Boca, ahí. Nosotros llegamos a 14 emisoras que son propias de Radio M en toda la Centro Norte. Lo vamos a hacer escuchar porque tenemos mucho en el norte, Reconquista, Villocampo, todo ese sector tenemos radio allá full y que son hinchas de Boca. A ver, podemos escuchar esto un poquito, Víctor, ¿puede ser?
Sí. Dale.
En la Plaza Solís, a la intemperie, como corresponde.
Boca Juniors, Boca Juniors, gran campeón del balompié, que despierta en nuestro pecho entusiasmo, amor y fe.
Nuestro productor se cayó de espalda, es muy hincha de Boca el hombre, así que está muy emocionado.
Qué lindo.
Bueno, estas son las cosas que también los gustitos que te podés dar, digo, como autor, como pero también como cantante, cantarle al club de tus amores, ¿no?
Como ves, sí, no tengas duda.
Entrar en
el... No, y me dio otro lujo más grande, también canté con Musimesi. Musimesi para mí era un ídolo, no solo como arquero, sino como cantor también. ¿Sí? Así que tuve la oportunidad, merced la tecnología actual, de cantar con él también, ¿no?
Mirá vos. Bueno, el deporte, el fútbol, la política, la música, ¿no? En este tiempo donde, bueno, la verdad que no ha pasado algo increíble, esto que otro día hablando con un médico me dice, bueno, pero es muy difícil escuchar charlas, porque vos escuchás charlas de no, son expertos. ¿Y expertos de qué? Si esto por primera vez pasa. Digo, volver a la música ahora hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Por eso... vas a hacer un espectáculo este en Tiquetoy, que es Víctor Heredia presenta especial Taki Ongoy, este 11 de octubre a las 20 horas. Contale un poco a la audiencia cómo va a ser el espectáculo, más allá que después vamos a seguirlo, vamos a pasar en diferentes programas toda esta promoción, que nos parece fantástico, ¿no?
Pero el 11 de octubre, como todos saben, se celebra el último día de libertad del continente según la mirada de los pueblos originarios.
Así es.
Durante muchos años el 12 se conmemoraba como si fuera el Día de la Raza. Bueno, por suerte primó la lógica y una mirada sobre esa historia hizo que el 12 de octubre fuera solamente el Día del Respeto y la Diversidad Cultural. Pero el 11 sigue siendo el último día de libertad del continente para los pueblos originarios. Así que yo lo quiero conmemorar presentando el concierto que filmamos, que grabamos en vivo en el Teatro Ópera en el año 2006. Las imágenes son realmente impecables, el sonido es maravilloso, la banda sonó tremendamente, hay un coro gigantesco que acompaña también algunas de las canciones. Hay un bonus track con cuatro grupos musicales de pueblos originarios, uno de ellos mapuche, que canta Mapuchungún, otro coya, que canta aymara, un pueblo toba y un pueblo araucano, que cantan en su propia lengua. Y por otra parte, yo voy a estar en vivo contando los contenidos de la obra y también respondiendo a través de las preguntas que me quieren hacer desde el chat todos los amigos que se acerquen a ver el concierto. Voy a tener mi guitarra también, y en una de esas, si tienen muchas ganas y les pareció poco lo del concierto, voy a cantar algunas canciones que me pidan a través de la plataforma digital Tiquetoy.
Tiquetoy.
Esa es la plataforma, exactamente.
Sí. Bueno, esto va a ser el 11 de octubre a las 20 horas. Especial de Taki Ongoy, es así, se pronuncia así, ¿no? Está bien.
Exactamente, sí, Taki Ongoy.
Bueno, León, ¿cómo anda? Y en ese ida y vuelta que tienen ustedes dos también.
Está en su casa guardadito también, por suerte, cuidándose mucho, esperando que esto termine para empezar a salir.
Y de algo, lo nuevo, armaste algo todo este tiempo que por ahí estabas en tu casa, pensando más allá de repasar, de leer, de escribir, ¿hay algo como para que nos vayamos enterando?
Sí, siempre. Sí, yo soy inquieto y prolífico, así que estoy escribiendo una nueva novela, estoy trabajando algunas músicas, hicimos una canción muy hermosa que estoy muy ansioso para para poder pasarla por las redes. Todavía no la pudimos grabar con Pedro Aznar, una canción que se llama Los Abrazos. Así que sí, sí, moviéndome, haciendo cosas y preparando por cuando, para cuando esto termine, un espectáculo que se llama Solo de Amor, que lo íbamos a presentar ahora en septiembre, la pandemia se lo llevó por delante, no lo pudimos hacer, que está basado en todas las canciones de amor de toda mi vida. Las junté a todas, son como 20 y pico,
sí.
Y les remozamos, les hicimos nuevos arreglos, así que estamos ahí, esperando que esto termine para presentarla.
De los temas, de los tantos que has escrito, digo, ¿cuáles? ¿Hay alguno que lo lleva con vos, en el corazón? Digo, Viejo Matías puede ser por ser el primer éxito, pero debe haber un montón de temas que siempre atesora un intérprete. ¿Cuáles son los que más te, o por lo menos digo, aquel que siempre está ahí en el guardadito al lado tuyo, ¿no?
Mira, yo te diría que viste que al igual que a los poetas uno se acuerda de algunos poemas, ¿no? Hoy vos mencionabas lo de Neruda y recitabas un pedacito de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, etcétera.
Sí.
El Viejo Matías me representa, así que yo siento que sí, que esa canción para mí tiene un significado muy especial porque fue el puente. Fue la que sirvió para que el público, para que la gente avizorara que detrás de ese pibe que se paraba con una guitarra a cantar había también un compositor y un autor. Así que le tengo que agradecer mucho a esa canción.
Bueno, pero Coraje y esos temas, bueno, podríamos hablar de un montón de temas, pero digo, de esos últimos temas, aparte de este comienzo que te identifica, que te de alguna manera...
Sí, mirad, Sobreviviendo, creo que esa es la etapa donde Sobreviviendo alcanzó su pico más alto, porque no solo refleja la sensación que yo tuve en 1984 cuando le escribí, en favor no solo del medio ambiente, sino también de la paz mundial, lo que nos está pasando hoy, ¿no? Creo que tenemos que revisar esto. La humanidad tiene que revisar la supuesta normalidad a la que se pretende volver, ¿no? Yo no sé si quiero volver a la misma normalidad que me habían ofrecido hasta ahora.
Claro.
Quiero cuidar este planeta, somos una... La única especie que rompe su nido, es tremendo, estamos rompiendo nuestra casa. Del 90% y pico de áreas boscosas quedó el 35 nada más, y cada día quedan menos. Era lo que está pasando con los incendios ahora en distintas provincias, entre ellas Córdoba, que fue la más afectada. Tenemos que cuidar el medio ambiente de una vez por todas, ¿no? La basura que tiramos a los mares, es una locura lo que estamos haciendo.
Sí.
Una locura.
De Argentina... Hoy, ¿cómo la ves marchando? Más allá de lo que hablábamos recién, de los odiadores de turno, de no entender algunas cuestiones, y de esto mismo también que hablas del medio ambiente a nivel mundial, digo, ¿cómo ves el transcurso, el recorrido de Alberto? ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Tiene que tomar decisiones? ¿Cómo lo ves vos?
Yo lo que he visto hasta ahora que han hecho tanto él como el ministro de Economía, como el ministro de Salud, es extraordinario. En medio de esta tormenta espantosa que plantea la pandemia, más la tormenta espantosa que plantean los odiadores de turno, junto con la oposición que no aguanta lo que ha sucedido en la Argentina, hay una votación popular que eligió un gobierno popular que se llama Alberto Fernández. Entonces, por favor, creo que los argentinos tenemos que defender a este hombre porque lo hemos puesto con nuestro voto. Hasta ahora no ha podido gobernar porque o no lo deja la pandemia o no lo deja la oposición. Sinceramente me parece una barbaridad. Yo veo que si nosotros no hacemos algo en conjunto para salvar a este gobierno, vamos a perder otra vez la posibilidad de vivir en un país democrático.
La verdad que muy lindo escucharte, Víctor. Digo, de los cantantes que están ahora, y agradecerte mucho. Digo, ¿hay alguno que te gusta en especial? ¿Lo escuchas todo? ¿Te gusta escuchar toda la música? ¿O únicamente agarrar la viola y te pones a cantar cosas que van pasando y que te van gustando, digo?
No, yo soy ochentoso, ¿viste? Todavía tengo mis discos de vinilo de los Beatles, de los Rolling, de Emerson, Lake and Palmer, no, sí, James Taylor, Dios mío. Y obviamente también a los amigos, ¿no? A los amigos entrañables, como los Trovadores, como los Andariegos, gente que ha hecho esta casa, ¿no? La casa de la cultura de la música popular en la Argentina, desde una originalidad y un talento extraordinario, ¿no? Como los Huancahuá, como el Cuarteto Buenos Aires, bueno, como tantos, el Chupay, Dios mío, ¿no?
Sí, sí.
Escucho mucho. Y a la negra ni hablar.
Claro.
Lo de la negra.
Porque el folclore es el folclore, o sea, no hay cambio, porque hablando con Sergio Galleguillo me decía, yo el folclore es uno. Después están mis amigos que se han tirado para el lado pop, me decía, de Jorge Rojas, Abel Pinto, dice que escriben muy bien, pero no es folclore. ¿Vos creés en lo mismo, que el folclore tiene su esencia, no?
Bueno, vamos a ver lo que piensa Galleguillo dentro de 15 años.
Claro.
Si lo que hace Jorge es o no es folclore. Porque yo lamento decirlo, ¿no? Pero cuando había gente que defendía al folclore, había unos grupos que aparecían. Que eran justamente los Huancahuá, el Cuarteto Supay, sí, por ejemplo, sí, por sí, nombrar algunos,
sí,
¿no?
Opus 4.
Y decían eso,
sí.
¿No? Opus 4, decían, sí, eso sí. No es folclore.
Sí, sí.
Bueno, hoy esos son folclores.
Claro.
Así que lo que dice Sergio me parece que
claro, es como
cuando se va a transformar en folclore, ¿no?
Sí, pero es como si nosotros decíamos que Piazzolla en su momento no era tango, ¿no?
Sí, es tremendo eso. Bueno, miramos cuánto representa la música de Piazzolla a Buenos Aires.
Sí, a mí me pasa.
Yo, ¿qué importancia tiene, no? ¿Qué importancia tiene ponerle nombre al archivero, no?
Sí, sí.
Porque la verdad que lo que hay ahí adentro son emociones,
sí,
sensaciones,
sí.
Imágenes.
Sí, sí, totalmente. Yo viajo todos los fines de semana, te cuento, Víctor, a Buenos Aires, porque, bueno, soy relator de fútbol aparte, y entonces seguimos los equipos de Santa Fe y tengo que viajar. Y cada vez que entro a la madrugada a Buenos Aires, parece que estoy escuchando a Dios Nonino. No me preguntes por qué.
Pero es tremendo, tremendo.
Me da esa sensación.
Y sí, pero seguro, ¿y cómo no? Claro que sí, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, sencillamente porque esa música representa una ciudad, representa un sentimiento, una mirada, la porteñitud.
¿No? Ah, totalmente, totalmente.
Eso sí.
Bueno, qué placer poder haber hablado con vos, espero que te hayas sentido cómodo, Víctor, y bueno, ojalá que puedas venir a Santa Fe,
claro
que podamos conocer, que podamos seguir disfrutando de lo tuyo, que la verdad que lo disfrutamos muchísimo, y bueno, y ahora
te agradezco mucho, querido.
Este domingo 11 de octubre vamos a estar presente también, así que gracias por estar con nosotros en Historia en Sintonía. Esta charla de café, que a veces la hacemos imaginar pensando que uno está tomando un Malbec, el otro está tomando un café, qué sé yo, lo hacemos de vuelta, ¿no?
Me parece maravilloso.
Gracias.
Un gran abrazo, querido. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias. Ahí estábamos, nada más y nada menos, hablando con Víctor Heredia. A ver, dame un poquito, dame un poco.
Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir. Nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Pedir mi dulce Daniela, a ver si la tenés ahí, Estuvimos hablando en esta historia en sintonía, con Víctor Heredia, que nació en Buenos Aires un 24 de enero de 1947, es bueno, es de Acuario, es de Acuario el hombre, como el cabezón Deica, de Acuario, como quien le sale de Acuario, así que vienen bien. Este tema, Dulce Daniela, me encanta. A ver, vamos a escuchar una pizarra.
Ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón.
Bueno, nació en Buenos Aires un 24 de enero de 1947. Víctor Heredia comenzó a estudiar música y a componer para luego participar en numerosas radios, programas de televisión y festivales. En 1967 se presentó en Cosquín, provincia de Córdoba, en donde ganó el premio Revelación Juvenil con la Zamba para Cobrar Altura, de su autoría, y durante dos años se presentó con figuras del folclore en todos los festivales de género. Luego realizó una serie de recitales bajo el nombre de Gritando Esperanza, título de su álbum debut, editado en 1968. Después de dos años de su debut en Cosquín, en 1969 recibió el premio Consagración y editó el disco Víctor Heredia. El mismo año compuso El Viejo Matías. Y nos vamos a ir con El Viejo Matías, con este tema que fue, como bien lo decía, que vendió más de 500.000 copias, medio millón de copias. También se presentó en varios recitales junto a Joan Manuel Serrat, con quien grabó a dúo el tema Mara, otro tema, ese Mara es espectacular. Y en 1972 participó en el Festival Internacional de Agua Dulce, Perú, donde ganó el premio al mejor intérprete. También asistió al Festival de Oti en España y el de Viña del Mar en Chile. En 1973 sale a la venta Razones, al año siguiente canta a Pablo Neruda, disco donde musicaliza los poemas del escritor chileno. En 1975 edita el disco Bebe mi cántaro, Los grandes artistas y cuánto más. Sí, sí. Fue un placer, ¿no? Estar hoy charlando en esta historia en sintonía con Víctor Heredia por Radio M. Gracias, Matías Ortiz, gracias, Diego Almada. Nos vamos con este tema, y nos volvemos a encontrar para aprender y escuchar historias en sintonía.
La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Es cuco de niño y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos marrón.
Historias en sintonía. Esas charlas para poder disfrutar en cualquier momento. Historias en sintonía con Carlos Bustingorria. Miércoles y viernes 20 horas por Radio M. Somos comunidad.